Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Nosotros, como sabemos, en las últimas lecciones hemos estado tratando acerca de la aplicación de la obra de Cristo a la vida del creyente. Si queremos saber quién es Jesús, debemos de estudiar su persona. Si queremos saber qué hizo Jesús, debemos de estudiar su obra. Y en ese contexto estamos estudiando su obra y cómo ella se aplica a la vida de todo aquel que cree en él. Vimos para ello, primero, la elección. Vimos la elección desde la perspectiva del decreto eterno de Dios. También vimos el llamamiento eficaz mediante el cual Dios llama a una persona y lo trae de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación. Vimos también la regeneración, el nuevo nacimiento o la resurrección del alma, a través de la cual Dios imparte su naturaleza divina, su naturaleza espiritual, en nuestra alma que yacía muerta en delitos y pecados, para darnos de esa manera lo que se llama el nuevo nacimiento, la regeneración o una resurrección espiritual. A través de esa regeneración somos dotados de lo que se llama la vida eterna, que no es otra cosa que la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos considerando la conversión, la conversión. Y señalábamos que la conversión está compuesta de dos elementos básicos. Uno es la fe salvadora, y el otro es el arrepentimiento. Ambos elementos constituyen lo que la Biblia llama conversión. Y cuando eso es una realidad en la vida de una persona, su vida mostrará esa fe por la cual ha sido salvo y mostrará ese arrepentimiento por el cual se ha vuelto de su vida de pecado a una vida de santidad, a una vida de amor, a una vida de devoción a Dios, a una vida rendida y consagrada a Dios. Ambos elementos, la fe y el arrepentimiento, son hermanos gemelos. Donde está uno, está también el otro. Donde está el otro, también está el uno. Son inseparables. Nadie puede pretender que tiene auténtica fe salvadora si genuinamente no se ha arrepentido del pecado. Y esto es importante, hermanos, señalarlo, porque hoy en el mundo evangélico hay una corriente doctrinal que afirma que se puede tener fe intelectual sin haber experimentado el arrepentimiento. Y de todas maneras, la persona puede ser salva si tan solo cree. Es un cristianismo fácil, barato, de pacotilla, donde la persona, por el simple hecho de tener un asentimiento de la verdad, puede de esa manera obtener la salvación sin que para ello tenga necesariamente que renunciar ni al mundo, ni al pecado, ni a la corrupción de su propio corazón. simple y llanamente con creer y con confesar a Jesús es suficiente. Y ese cristianismo ha sido puesto muy en boga hoy en día por las estrellas del mundo del espectáculo. Y vemos incluso cómo promueven su espectáculo, no solamente en el mundo al cual pertenecen, de donde suponen o pretenden haber salido, sino que también se lo venden al mundo evangélico. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, un artista que creo que se llama Angelito, hermano de Villalona, lo vi ahí en un video donde él estaba promoviendo un disco cristiano, un merengue cristiano. Y ahí él se presentaba como Angelito, la alegría de los evangélicos. No solamente la alegría de los mundanos, él también es la alegría de los evangélicos. O sea, él cogió uno de esos merengues que cantaba en el mundo y le puso la letra cristiana, y por ende, ya él es también la alegría de los evangélicos. La misma música, con las letras, entre comillas, de la Biblia. Ya eso hace de él un personaje que puede bien ser catalogado como la alegría de los evangélicos. Ese cristianismo es del que estamos hablando. Es el cristianismo que habla de que usted puede ser cristiano por el simple hecho de dar un asentimiento intelectual a la verdad. Y usted necesariamente no tiene que renunciar al pecado, no tiene que renunciar al mundo ni a la mundanalidad. Solo basta con que usted asienta que Jesús es Dios, solamente basta con que usted asienta que aunque Jesús es un gran personaje histórico, e incluso que murió en la cruz, etcétera, etcétera. Pero no se requiere que usted realmente experimente dolor por su pecado, que usted experimente un corazón contrito y humillado. Eso no se necesita para ser convertido. Solo basta con creer. Y usted puede seguir su estilo de vida a la usanza del mundo como ha sido siempre. Por eso usted ve muchos de esos artistas famosos que en sus show, espectáculo, abren sus espectáculos con una rica y nutritiva oración, intercediendo allí por los que van a embriagarse, por los que van a bailar, por los que van a acabar con sus vidas por medio de, eso, de los vicios y demás cosas. Ellos están allí orando, por intercediendo, para que el Señor bendiga su borrachera, para que el Señor bendiga su parranda, para que el Señor le guarde del mal. No vaya a ser cosa que el diablo se meta allí y cree una fanfarria de esa, que termina en tiros y puñaladas. Hermanos, ese es el cristianismo que hoy se vende en muchos círculos. En muchos círculos. Yo recuerdo a este señor, Juan Luis Guerra. El pastor Saladín es muy amigo de él, Eduardo Saladín. Y él me invitó en una ocasión para que fuéramos a compartir con Juan Luis Guerra, cuando supuestamente se había convertido. Y tuvimos con él ahí como 40 minutos ministrándole la palabra. Y él comenzó a ir a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y duró unos meses ahí yendo allá. Pero al fin y al cabo, como dice la palabra, la puerca lavada vuelve a su cieno. Y el perro, ¿qué hace? Vuelve a su vómito. Se da la espalda por un rato, pero al tiempo ya se queda cavilando en lo que dejó atrás. Y vuelve para allá de nuevo, a comérselo. Esa es la triste realidad que se ve hoy en muchos círculos evangélicos. Una triste realidad, porque realmente es triste. Dice un autor, algunas voces prominentes dentro del cristianismo evangélico difieren del punto de vista que afirma que Cristo debe ser Señor y Salvador a la vez. No simplemente Salvador, también Señor a la vez. Argumentan que una presentación del Evangelio que requiere el arrepentimiento y la fe es en realidad una predicación de salvación por obras. Argumentan que la perspectiva que defendemos, lo que pensamos y creemos que el cristianismo es para personas convertidas y arrepentidas, ambas cosas, y que ellos son los que han experimentado realmente la salvación, los que se han arrepentido, los que se han convertido, dice el autor. Piensan que el arrepentimiento y la fe se... Los que pensamos que el arrepentimiento y la fe deben ir juntas, ellos lo catalogan como una religión de obras, no por gracia. Que es un evangelio falso de salvación de señorío. Así proclaman ellos, así afirman ellos. Dicen que la fe salvadora solo demanda confiar en Cristo como Salvador. Eso es suficiente. Y que someterse a Él como Señor es un paso opcional, que se da después, pero que no es necesario para obtener la salvación. Para muchos que enseñan este punto de vista, la fe salvadora solo requiere estar intelectualmente de acuerdo con las verdades del Evangelio. Termina la cita. Así es como afirman muchos en el día de hoy. Y como decíamos, ese es el cristianismo que se vende en muchos círculos sociales. Por eso hoy es tan fácil ser cristiano. Tan fácil ser cristiano. Y naturalmente eso tiene un efecto. Eso produce iglesias que hoy se denominan megas iglesias. Megas iglesias, porque claro, la puerta es ancha. Por ahí cabe todo el mundo. Las personas generalmente llegan allí y a 2 o 3 semanas usted lo ve que están en la fila para ser bautizados, sin ni siquiera haberle enseñado los fundamentos básicos del Evangelio. Ahora yo me pregunto, ¿a qué se están bautizando? ¿O con qué están siendo bautizados? Si primero no han sido bautizados en las doctrinas del Evangelio, no han sido sumergidos en las aguas del Evangelio, ¿de qué se están bautizando o con qué se están bautizando? Se están dando un chapuzón, un baño de agua que le ha de mojar la piel, pero la constitución de sus almas se queda sequecita, se queda seca. ¿Por qué? Por algo bien simple. El Evangelio, que es la tina donde sus almas deben ser sumergidas, aún no ha entrado por el oído. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, por eso vemos hoy tantas megas iglesias. Porque donde se promueve ese evangelio de puerta ancha, por ahí cabe todo el mundo, sin ningún tipo de problema. Pueden ir con todos sus paquetes, allá los reciben y hasta los santifican. Se han dado algunos casos de escándalo. De hecho, vi en estos días la prensa, algo que salió, de una iglesia en Puerto Rico, que tienen unas fortunas enormes. Y se le tiró allá la agencia federal para hurgar en sus cuentas. Porque ¿de dónde sale tanto dinero? Sobre todo un país que tiene una crisis como, en una olla como la que tiene. ¿De dónde salen tantos cuartos? ¿De dónde sale todo ese dinero? Bueno, el problema es que ahí llega todo el mundo. Ahí llegan los narcotraficantes y es fácil lavar dinero en la cuenta de una iglesia. Porque ¿quién puede sospechar nada ahí? ¿Una iglesia? ¿Quién puede sospechar que ahí pueden meter los cuartos de los narcotraficantes para sacarlo de ahí limpiecito en la sangre de Jesús? Y de ahí lo transfieren a otras cuentas para misiones. La misión de seguir comprando droga y vendiendo droga. De ahí lo sacan para otro lado. Pero solamente en Puerto Rico se vio eso. Se está dando eso ahora mismo. En La Romana hubieron varias iglesias que también la intervino el gobierno dominicano. Porque se sorprendieron de ver el moño de las cuentas que tenían. ¿De dónde salieron esos cuartos? De la feligresía de los hermanitos de La Romana. Que lo que gana es un chele. Ahí no está Donald Trump ofrendando. Ni está Oscar de la Renta ofrendando. Ni el otro el dueño de Punta Cana. Ahí está Julio Iglesias, de esa gente tutumpote, ¿verdad? De Punta Cana, que están viviendo por ahí. Esa gente no están ahí, hermano, dando esos diezmos. ¿De dónde salen todos esos cuartos? ¿De dónde salen? Salen de ahí, de ese cristianismo, de puerta ancha. Llega a todo el mundo. Y es fácil lavarlo ahí. Porque ¿quién va a sospechar? Eso será, hermano, y es triste que esas cosas sucedan, porque eso es un descrédito para el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero es una realidad. Es una realidad en el mundo que vivimos hoy. Por eso la Biblia se pregunta, ¿y cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Por la clase de cristianismo disluido, de evangelio disluido que hay en las iglesias, la mayoría de las iglesias en el día de hoy. Y hay muchos recursos que se emplean para promover ese cristianismo disluido, porque esa gente tiene poder económico y tienen poder en muchas esferas del mundo. Esa es la realidad. Ahora, cuando vamos a las Escrituras, vemos que Jesús dice a los pecadores, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, verso 28 al 29, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar de todas esas cargas, de todos esos motivos que le agobian, yo les haré descansar. Ahora es interesante lo que sigue después de eso. Él no solamente te dice, te promete que te va a quitar la carga. ¿Qué más agrega él ahí? Una cruz. Eso sigue inmediatamente. Una cruz. Es lo que él dice a seguida, carguen mi yugo y aprendan de mí. Está la promesa de una vida sin la carga que produce el pecado, pero no te dejarán con el hombro vacío. Te pondrán otra carguita, la carga de la cruz de Cristo. ¿Qué implica convertirse o acudir a Cristo? ¿Qué implica eso? Implica, primero, tomar su yugo. Segundo, implica someterse a su dirección. Y tercero, implica ser obediente a su palabra. Las tres cosas deben de estar presentes en la vida de uno que cree, que genuinamente ha creído en Jesús. Debe de tomar su yugo, el yugo de Cristo, y eso indiscutiblemente que habla de el señorío de Jesús en la vida de la persona. Debe de someterse a su dirección, o sea, al gobierno de su palabra. Y tercero, debe de ser obediente. Primero, para cargar la cruz. Y segundo, debe ser obediente para ir en la dirección que marca el Señor. Esos son requisitos indispensables para que una persona pueda realmente experimentar una auténtica conversión. Si no hay eso como algo fácilmente identificable, primero a la conciencia del propio individuo, puede verse a sí mismo y decir, sí, yo he experimentado un auténtico cambio. Yo puedo constatar eso y certificar de que eso es así, porque yo, en mi propia experiencia, lo estoy experimentando. No es que alguien más me lo vio y me dio su opinión, es que yo lo puedo certificar. ¿Por qué? Porque he tomado la cruz, me he sometido a la dirección del Señor y estoy viviendo una vida de obediencia por principio a la palabra de Dios. Esos valores son los valores que describen la vida de un auténtico cristiano, de una auténtica cristiana. Cuando la Biblia habla de confiar en Cristo, frecuentemente relacionan esa confianza con la doctrina del arrepentimiento. Por lo regular van juntas. Hay muchos textos bíblicos donde eso es una realidad. Por ejemplo, Isaías capítulo 55, versos 6 y 7. Dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Estoy citando la versión de las Américas. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirán misericordia. Ese pasaje es interesante porque ahí se presentan ambas caras de las monedas. En la conversión, es un llamado a la conversión, y ahí está claramente expresado el hecho de que para que haya esa conversión debe de haber fe y debe de haber arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. ¿Qué es eso? Eso es la fe. Eso es la fe. Deje el impío su camino. ¿Qué es eso? El arrepentimiento. Ambas cosas están presentes ahí en ese pasaje. Ambas cosas. Y ahí se presenta el arrepentimiento como volverse del pecado, abandonar el estilo de vida mundano para volverse a Dios y someterse a sus ordenanzas, mandamientos. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 20, verso 21, ahí también vemos al apóstol Pablo que presenta ambas caras de la moneda de la salvación. Dice Pablo, a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Ambas cosas. También en Hebreos 6:1 vemos allí una lista. Y en esa lista encontramos ambas doctrinas. Habla ahí del arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte y de la fe en Dios. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 37 al 38, en esa predicación encontramos a Pedro en Pentecostés, en esa predicación los oyentes le preguntan a Pedro después de recibir el sermón, ¿qué debemos de hacer para ser salvo? Esta fue la pregunta del millón, ¿verdad? Que la audiencia le hizo a Pedro. ¿Y qué le respondió Pedro? Como la respuesta que ellos debían de darle al sermón que habían escuchado. ¿Cómo ellos debían de responderle? Dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ese pasaje es un pasaje muy interesante porque vemos allí que la fe y el arrepentimiento son la base que garantiza el perdón del pecado. ¿Cómo alguien puede estar tan seguro que sus pecados han sido perdonados de parte de Dios? Muchas veces uno predicando el evangelio, hay gente que le dice, ustedes son los que creen, ustedes son los únicos que creen que son los únicos que han sido perdonados. ¿Cómo tú estás tan seguro de que tus pecados han sido perdonados? Ustedes me la han hecho esa preguntita. A mí me la han hecho muchas veces. ¿Cómo tú estás tan seguro de que tus pecados han sido perdonados? Ustedes se creen que son los únicos que están salvos. Ahora, ¿cómo tú crees? ¿Cómo tú sabes que tus pecados han sido perdonados? ¿Cómo tú sabes que los míos no han sido perdonados? Argumentan también muchas veces. ¿Cuál es la respuesta? Porque yo me arrepentí, yo tengo fe en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta simple y llana. Porque eso es lo que Dios asegura. Que quien tiene fe en Jesús y se arrepiente de sus pecados, sus pecados le serán perdonados. Y esa es la enseñanza que corre a lo largo y ancho de todas las Escrituras. Ahora, podrán pretender que sus pecados han sido perdonados quienes simple y llanamente tienen una mera fe intelectual en la obra de Cristo y no han experimentado arrepentimiento en sus vidas. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Quiénes pueden estar persuadidos y dormir tranquilos porque ha sido hecho una realidad para ellos el perdón de sus pecados? ¿Quiénes? Los que han experimentado fe para con Dios y arrepentimiento de sus pecados. Eso es lo que Pedro aquí le está diciendo a estos judíos convictos de pecado. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos de hacer arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pedro también habló a sus oyentes en una forma similar en Hechos 3:19. Allí le plantea el hecho de que se debían de arrepentir. ¿Para qué se debían de arrepentir ellos? Dice allí, para que sean borrados sus pecados. Para eso, ¿qué debían de hacer? Arrepentirse. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso o de refrigerio de parte del Señor. Y ese pasaje me encanta, y sobre todo esta traducción, porque ahí se enfatiza el arrepentimiento. Se usa la misma palabra, prácticamente es como una, ¿cómo se llama en gramática? Esa, cuando se repite una misma palabra. ¿Una? No. En gramática, cuando se repite la misma palabra, un pleonasmo. O sea, ahí hay un pleonasmo. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ahora, con ese pleonasmo, allí lo que se está diciendo es, apártense de del pecado, denle la espalda al pecado y pónganse de cara a Dios. Eso es lo que se está diciendo ahí. Es lo que significa en este contexto arrepentirse. En el aspecto negativo, recuerden que decíamos que el arrepentimiento tiene un aspecto positivo y no negativo. El aspecto negativo tiene que ver con qué. Con darle la espalda a qué. Al pecado y al mundo. Y en su aspecto positivo tiene que ver con qué. Con darle la cara a Dios. Es dar un giro de 380 grados. Eso es exactamente el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Dar un giro de 180 grados a su vida. Usted iba rumbo al infierno, caminando hacia el infierno. Bueno, ¿arrepentirse qué es? Pararse y dar un giro de 180 grados. De tal manera que usted ponga la cara donde tenía la espalda anteriormente. Eso es arrepentimiento. Usted da un giro a su vida y hacia donde tenía la espalda, usted pone ahora su cara y va hacia allá, caminando en la senda opuesta, hacia donde caminaba su cara. Eso es básicamente ahí lo que se establece con ese pleonasmo. Arrepiéntase. ¿Y qué más debe de hacer? Vuélvase a Dios. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. ¿Con qué propósito? A fin de que vengan tiempos de descanso, de refrigerio, como dice la versión Reina Valera. Más tarde, cuando el apóstol estaba siendo enjuiciado delante del Sanedrín, vemos también aquí a Pedro hablando, en Hechos 5:31, él dice allí, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados, arrepentimiento y perdón de pecados. De nuevo ahí vemos ambas cosas, la conversión o el arrepentimiento y la fe producen, generan de parte de Dios el perdón de nuestros pecados. Tanto la fe como el arrepentimiento continúan a lo largo y ancho de toda la vida. Y ese es un principio importante, hermanos. En esos días de supremacía de lo que se llama el cristianismo arminiano y católico romano, que piensan que la fe salvadora se le puede perder o se le puede extraviar en algún pantano donde caigan en pecado, piensan que el arrepentimiento como gracia de Dios se le puede estropear y hasta perder si ellos caen en alguna situación de desierto espiritual. Piensan que pueden perder ambas gracias, la fe y el arrepentimiento. Pero mis amados hermanos, cuando estudiamos las Escrituras, es claro, es preciso, es rotundamente contundente el hecho de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero no solamente los dones, como el don de enseñar, o el don de dar, o el don de presidir, o el don de servir. Hermanos, todos los dones, incluyendo el don de la fe, que es un regalo, es un don que Dios da. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, o sea, no es algo que se da en vuestra propia naturaleza. No es algo que ustedes mismos lo generan en un momento determinado de su vida. Es un don de Dios, dice Pablo. Es un don de Dios. Es un regalo que Dios le confiere al hombre de pura gracia. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? De vosotros. ¿Qué es lo que no es de vosotros? ¿La fe o la salvación? Note lo que dice el pasaje. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Ahí hay dos cosas. La salvación y la fe. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué es lo que nos dan? ¿La fe o la salvación? ¿Eh? Las dos cosas. No una nada más. No solo la salvación, no solo la fe. Nos lo dan todo. Todo nos lo dan. Por gracias sois salvos. Es un regalo la salvación. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe en este contexto para la salvación? ¿O el medio por el que usted la recibe? La mano vacía que usted extiende para que se la pongan ahí. Y usted la coge. Su bolsillo tan vacío. No tienen un colorado. Y alguien pela por la cartera y le da 500 billetes. ¿Cómo usted lo pone en su cartera? Te lo dobla, es verdad, lo pone doblado. Pero, ¿cómo usted lo pone en su cartera? Después, antes de doblarlo, porque antes de doblarlo tiene que hacer algo. Antes de doblarlo tiene que recibirlo. Ahora, ¿cómo lo recibe? ¿Con qué lo recibe? Esa es la pregunta. Con las manos abiertas y sobre todo con la mano vacía. Porque si usted la tiene llena de otra cosa, por más bonito que sean los 500 y por más pelado que usted esté, no lo podrá tomar. Entonces usted la extiende vacía, si tiene algo en la mano, lo suelta para entonces, dame. Entonces ahí sí puede sacar su cartera, doblarlo y ponerlo dentro. Así es como se reciben los 500 pesos. La salvación es algo parecido. Te va con la mano vacía, eso es la fe, y allí le ponen ese regalo llamado salvación, que incluye, como ya hemos visto, la elección, el llamamiento, la regeneración, la conversión, que está compuesta por fe y arrepentimiento. Todo eso es un solo paquete, es un solo regalo. Tanto la fe como el arrepentimiento continúan a lo largo de la vida del creyente. Es posible que en algún momento, en muchos momentos de su vida, el sol no brille con toda su intensidad, porque nubes que van y vienen, puede que se interpongan entre el astro sol y la tierra y proyecten su sombra, su oscuridad. Pero hermano, qué bueno que son nubes que van y que vienen. Que vienen y que van. Son nubes. No se quedan allí eternamente detenidas sobre el sol, sino que ellas simplemente se posan allí o van caminando, moviéndose por el impulso de los vientos, se van trasladando de un lugar a otro y luego pasan, dejando libre los rayos del sol. Podemos decir que esa misma experiencia pasa con cada creyente. No siempre la fe está brillando como un sol. No siempre el arrepentimiento está tan radiante como el sol. Hay días que usted lo ve apagado y se pregunta, ¿seré creyente? ¿Me habré realmente arrepentido de mi pecado? Sobre todo cuando usted se mete en un toyo o hace un toyo de esos toyos que aparecen en la vida de uno. Sobre todo cuando damos esas metidas de pata, como sabemos darlas muchas veces. Que usted no sabe si, que lo sacan de allí y usted no sabe si aún le queda pie para caminar. O quedó mocho, tullido, lisiado, paralítico. Pero qué bueno, hermano, que podemos caernos en el barco, pero no nos caeremos del barco. Porque una cosa es caerse en el barco y otra cosa es caerse a las turbulentas aguas del mar. Es difícil que usted se desemballete del barco y caiga, sobre todo en un mar en tempestad como lo es el mundo. Después que usted se montó en su barco y ha navegado un largo trecho rumbo al puerto de Canaán la celestial. Pero qué bueno, hermano, que ciertamente nos caemos, pero nos caemos en el barco. De allí a veces nos levantamos cojos, bien sucios, estropeados, maltrechos, pero gloria a Dios, hermano, que nos levantan de allí. Nos levantan de allí. Podemos asegurar que la experiencia de hombres como David en el Antiguo Testamento y de hombres como Pedro en el Nuevo Testamento es la experiencia de cada creyente. Es la experiencia y la esperanza de cada creyente. Dios, en medio de todas las barbaridades que podamos cometer, siempre se acordará de que somos polvo, polvo, y nada más que polvo. Por eso volverá a tener misericordia de nosotros. Hay pasajes como Apocalipsis 3:19, dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. ¿Qué hace Dios cuando nos deslizamos del camino de la fe? Cuando nos extraviamos del camino de la fe y del arrepentimiento. Él lo dice claro ahí. Dice él: yo reprendo. ¿A quién me reprende él? A los que se han apartado. Él disciplina, dice, disciplino. ¿A quiénes? A todos los que amo. A todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Hay también 2 Corintios, un texto bien interesante. 2 Corintios, capítulo 7, verso 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ese pasaje es bien interesante, hermanos, porque describe el hecho de que Dios cumple su promesa. ¿Qué hace él con el que se extravía del camino de la fe y del arrepentimiento? Lo reprende y lo disciplina. Ahora, ¿qué sentimientos produce esa disciplina y la reprensión? Según 2 Corintios 7:10, ¿qué produce? Tristeza. Ahora, esa tristeza que genera la disciplina y la corrección divina, ¿cuál es la meta de ella? El arrepentimiento, que sea restaurado, la fe, que sea renovada. Ese es el fin. ¿Para qué? Para salvación, dice el texto. Para salvación. Esa es una gran promesa. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y hermanos, eso es una garantía para el creyente. Si usted peca y usted es un objeto del amor de Dios, créame, Dios no lo va a dejar ahí. Dios no lo va a dejar ahí. Él vendrá con su vara. ¿Para qué? Para disciplinarlo. Para disciplinarlo. Y esa disciplina naturalmente produce tristeza. Y esa tristeza se convierte en un medio que Dios usará para volver al pecador en sí. El contexto del hijo pródigo es un buen ejemplo de eso. Es un buen cuadro que define lo que es la relación de la iglesia con el Señor, de los miembros de la iglesia con el Señor. Esa actitud del hijo pródigo no es la que asumimos nosotros muchas veces. No hacemos exactamente eso mismo muchas veces. Que le decimos a Dios: dame lo mío, que me voy a vivir mi vida a mi modo y a mi manera. Y Dios, está bien, entrega, toma, coge. Y usted sale por ahí y empieza a vivir el estilo de vida que usted pensó que le iba a hacer feliz y dichoso. Y como siempre, el diablo paga mal al que bien le sirve. ¿Dónde termina regularmente? En la pocilga. sirviéndole a cerdo. Pero no solamente ahí, sino también que terminan muertos de hambre, envidiando a los puercos que se comen un banquete, porque son muy bien atendidos por los dueños. Añorando las algarrobas que se comen los cerdos. Ahora, ¿de qué habla todo eso? De la disciplina del Señor. De la disciplina. Cuando se van los privilegios, cuando se acaban los bienes y los privilegios que nos dan los bienes, entonces la puerta de la pocilga está abierta para recibirnos. Para hacerle compañía a los cerdos. Para alimentar cerdos. Para limpiar cerdos. Para oler la fetidez de una pocilga y todo lo que se produce en ella. Y es ahí donde, como el hijo pródigo, volvemos en sí. Volvemos en sí. Y ahí entonces se toma la resolución. Y se vuelve a la casa. No pretendiendo el anillo con el que salimos de allí, sino pretendiendo qué posición. La de un simple siervo, quizá me den comida por lo menos digna. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la actitud con que se viene. Y naturalmente, el padre, feliz y contento, porque ¿qué dice la escritura? Que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que hay en los cielos? Hay fiesta, hay un banquete. ¿Qué hace el padre? Manda matar el becerro gordo, busca la mejor muda que hay en el armario, los mejores cocineros que hay en la casa, los pone a hacer el banquete, y su conclusión es, hagamos fiesta, porque este, mi hijo, perdido era, y ha sido ¿qué? Hallado. Y hermanos, eso habla de qué, de que el arrepentimiento y la fe son regalos de Dios que continúan para siempre. Podemos caer en punto de nuestra vida donde nos veamos maltrechos, como es el hijo pródigo. Pero qué bueno que el brazo de Dios llega hasta la pocilga. Y de ahí nos puede sacar. Nos puede sacar y nos saca. Perdonando nuestras deudas. Como dice Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué hace Él? Nos perdona las deudas. Ahora, para terminar, algunas preguntas. ¿Has llegado tú a confiar personalmente en Jesús? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Y tiene una fe salvadora en su obra, en su persona, en su ministerio? ¿Te apropiaste de Él como Señor y Salvador de tu vida? ¿Es Él en realidad el Señor de tu vida? Su palabra te gobierna, te guía, te dirige. Si todavía usted no ha creído en Jesús y ha hecho de Él su Señor y Salvador, aunque usted tenga mucha información acerca de Cristo, no se hunde que no va. ¿Qué se requiere para ser salvo? Conversión, y la conversión está compuesta por fe y arrepentimiento. que Dios nos conceda esos dos preciados tesoros como joyas que engalanan nuestras vidas, ahora y por la eternidad. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Te rogamos, Señor, que ella penetre lo profundo de nuestro ser, que seamos permeados, Señor, con su enseñanza, con la enseñanza de estas verdades cardinales de tu palabra. Concédenos esa fe y ese arrepentimiento que produce una vida auténticamente convertida. Que ello sea evidente a nuestras conciencias y que sea evidente al mundo que nos rodea. Padre, te rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.